Queremos ver hoy, por el poder de la resurrección, por medio de una historia que es muy conocida en la Biblia. Y queremos reconocer que no importa cuánto nosotros hayamos corrido de Dios, Dios siempre está listo para recibirnos otra vez. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pues vamos a tener una lectura un poquito larga, y en vez de yo leérselas, he pedido a la hermana Lili que pase para que tengamos un poco de variedad en la voz, y ella va a venir a leer este texto. Si lo quieren buscar en sus propias Biblias, está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Amén.
Gracias. ¿Por qué hablar del hijo pródigo en el día de resurrección? Normalmente no parece que se conectaran o se podrían conectar esas dos historias. Pero la historia del hijo pródigo es una gran historia de perdón. En la mente de mucha gente es una de las historias más grandes que se haya contado. Es porque sin el domingo de resurrección no habría perdón. Por eso lo estamos conectando. Sin el día o el domingo de resurrección no habría la oportunidad de recibir el máximo perdón de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. ¿Ven la importancia del perdón en el día de resurrección? Sin el perdón de nuestro Padre Celestial sería imposible perdonarnos a nosotros mismos. La palabra perdón frecuentemente es una palabra mal entendida, mal administrada y abusada. Pero vamos a tomar como 4 o 5 domingos, vamos a hacer una serie sobre este tema del perdón. Y yo creo que va a traer mucha sanidad a muchos de nosotros. Nadie quiere admitir que necesita perdón. El perdón lo necesita el otro, ¿verdad? Si yo le pidiera, tal vez usted me pudiera dar una gran lista de personas que necesitan perdón porque te han maltratado. Pero yo no necesito perdón. Yo no soy el que abusé de la otra persona. Sin embargo, el perdón es una necesidad universal. También, aparte de ser muy difícil pedirlo, muchas veces es muy difícil darlo. Pero hay algo en nosotros que clama por el perdón y por dar el perdón. Gracias. Hay algo innato en nosotros que desea perdón de nuestro Creador. Y la resurrección es la conclusión máxima del plan de Dios para perdonar. Si no fuera por perdonar, entonces ¿para qué murió Jesús y resucitó? Eso fue el propósito de poder perdonar, de pagar un precio que nosotros no podíamos pagar, de limpiar el 100% nuestro pasado. Cuando el perdón no es experimentado al máximo, esa falta de perdonar a la otra persona nos amarrará a nosotros, no a la otra persona, nos amarrará a nosotros, a nuestro pasado, y nos llevará a una vida de amargura, de división, de esclavitud, temor, decepción, desilusión, falta de felicidad y un sentir de abandono. El costo de no perdonar es muy caro. Sin el perdón no hay esperanza para reconciliación entre nosotros y los demás, ni nosotros con Dios. Al mismo tiempo, hay un gran poder en el perdón. Es más, el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte está disponible a nosotros para poder perdonar. Romanos 6:4 dice, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de cómo Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en buena vida. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Dios quiere darnos una vida realmente nueva, pero para eso necesitamos ser perdonados y también poder perdonar. El mismo poder que lo levantó la muerte está disponible a nosotros para poder perdonar. El encontrar el perdón es la clave para poder disfrutar el poder de esta nueva vida. Ahora, hay como 3 niveles de perdón. Vamos a comenzar con el 3. El nivel número 3 es el más básico. Eso es cuando nosotros nos necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos han tenido que perdonarse a sí mismos? ¿Verdad que sí? Todos hemos hecho cosas de lo que no estamos orgullosos y nos sentimos y necesitamos perdonarnos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros porta basura en nuestra vida que sin el perdón no puede salir. Ese tema lo vamos a tratar el próximo mensaje, el próximo domingo. No mañana, pero de mañana en 8. El nivel número 2 de perdón consiste en perdonar a otras personas. Para muchos este es más difícil porque yo tengo la razón. ¿Verdad que sí? Así pensamos. Yo tengo la razón. Yo no le necesito perdonar. Él o ella no merecen el perdón. Ellos son los que me han causado a mí mucho dolor y heridas. En 2 semanas vamos a tratar con ese. Y el tercer nivel, o realmente el número 1, el más básico, es el perdón que todos necesitamos, el poder de Dios. Y ese es el que vamos a tratar de hoy. Los niveles 3 y 2 consisten en el perdón que nosotros damos. Este nivel, el número 1, ese nivel es el tipo de perdón que nosotros recibimos de Dios. Es el nivel máximo. Ahora, muchas veces la razón que es tan difícil perdonar a otros es que es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos primero. Si no entendemos este nivel máximo de perdón, el perdón de Dios, y yo no estoy hablando solamente de entregar nuestra vida a Cristo, aunque eso es lo más importante, pero hay personas que entregan su vida a Cristo y todavía viven una vida en su relación con Dios sintiendo que Dios está enojado con ellos por su pasado. Y ojalá que podamos aprender suficiente hoy para aprender que eso no es necesario. Pero si no entendemos este nivel de perdón de Dios, no va a ser posible experimentar la libertad provista cuando perdonas a otra persona o a ti mismo. También vamos a hablar de paredes que previenen el perdón. ¿Qué son paredes? Son fortalezas en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, que previenen que nosotros podamos ofrecer el perdón a otras personas y aún a nosotros mismos. En las semanas que vienen vamos a ver cómo tratamos como este tema del perdón para que esas paredes se derrumban. ¿Cuántos quieren que esas paredes se derrumban? ¿Verdad que sí? Cuando no perdonamos, nosotros somos los que salimos sufriendo. Y es para que comencemos a disfrutar cómo es vivir una vida de libertad con perdón. Bueno, hoy el perdón de Dios, el máximo perdón. Y lo estamos viendo por medio de esta historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 que la hermana Lili leyó. Jesús estaba contando varias historias de cosas que se habían perdido, varias parábolas, y llegó a este punto de contar esta historia del hijo pródigo. Vamos a regresar al versículo 11. El versículo 11, si lo tenemos ahí, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Qué lenguaje más fuerte? Imagínese ir a su papá y decirles: papá, yo no quiero esperar que tú te mueras para recibir mi herencia. Yo la quiero hoy, ahorita mismo. Le demandó darle la mitad de su herencia. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que unos días después él agarró sus valijas, sus maletas, las llenó de sus bienes, todo el dinero, su herencia que tenía y se fue a Las Vegas. Ahora, quería él la gran vida, una vida de lujo, una vida extravagante. Pero desde el punto teológico queremos ver algo. Esto representa un drama divino. ilustra la decisión de la humanidad, o sea nosotros, de querer apartarnos de Dios, de pecar contra Dios y de al fin dejar lo mejor para buscar otra cosa. Una de las palabras más importantes es la palabra casa o hogar u hogar. La historia ilustra la necesidad de perdón cuando hayamos pecado contra Dios. Y en esta parábola vemos al final, como lo leyó la hermana, que el hijo toma la decisión de regresar a casa. Cuando nosotros decidimos regresar a casa, es cuando las cosas se nos comienzan a aclarecer. Comenzamos a comprender mejor las cosas importantes de la vida. Eso es lo que le pasó a este hijo pródigo. Cuando nosotros tomamos la decisión de regresar a casa, Dios nos demuestra claramente cómo lo podemos hacer. El camino de regreso a la casa de Dios es por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros es o ha sido un hijo pródigo. Considere que el Padre es un Dios de amor que desea restaurar relación con nosotros. Nos quiere perdonar y quiere darnos un corazón limpio. Él, como el Padre en esta historia, también quiere darnos la bienvenida cuando regresamos a Él. Regresar a su casa no es regresar a este edificio, es regresar a Jesucristo. El domingo de resurrección es la promesa máxima, el perdón máximo, que no es solo posible, sino disponible a cada uno. El poder de la resurrección demuestra el perdón al nivel más alto que se pudiera ilustrar. Y gracias a la resurrección, todos nosotros podemos regresar a casa y ser perdonados. Ahora vamos a ver tres pasos que tuvo que tomar este hijo. Primero, tuvo que reconocer su necesidad de Dios. Cada uno de nosotros no vamos a regresar a casa a menos que reconozcamos la necesidad de regresar a casa. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos antes de hoy habían oído la historia del hijo pródigo? Levante la mano, por favor. Ok, la mayoría. ¿Qué significa pródigo? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué significa esa palabra? Yo nunca he escuchado esa palabra aparte de la historia del hijo pródigo. Algunos dirán que es alguien que se va de su casa. Otros dirán que es alguien que le da la espalda a la familia. Otros dirán que es alguien que le da la espalda a Dios, se vuelve contra Dios. Otros dirán que es alguien que malgasta el dinero viviendo una vida de lujo. Bueno, hay muchas ideas de lo que es el hijo pródigo o que es lo que significa esa palabra pródigo. Pero yo les voy a dar otra definición. La definición es esta: es alguien que se aparta de una vida superior para ir a una inferior. Alguien que dice no a lo mejor y sí a lo inferior. Es alguien que deja atrás lo bueno de la casa para ir a buscar los placeres que supuestamente son mejores que lo que hay en casa. Y hasta después se da cuenta que no es así. Sin embargo, en la historia Dios permite que el pródigo regrese a la vida superior, aunque haya ido a una vida de extravagancia, una vida viciosa y había malgastado su dinero, una gastadera de lujo que él pensaba que le iba a dar la felicidad. Después de un tiempo se dio cuenta que no era así. Cuando el pródigo regresa a su casa, se da cuenta que es en su casa donde recibe lo mejor. Lo mejor es lo que él había dejado atrás. Entonces queremos completar esta definición un poquito más con decir que es alguien que se aparta de una vida mejor para ir tras una inferior, pero que al regresar recupera esa vida mejor que tenía. Esa, en corto, es la historia del hijo pródigo. Ahora, regresando a la historia de este hijo, se apartó con todos sus bienes, a ir a vivir la gran vida. Con el tiempo tuvo un problema. Gastó todo su dinero. Yo tuve un amigo cuando vivía en Costa Rica, que su padre era persona de mucho dinero, y él lo robó a las tarjetas de crédito y se fue hasta las Filipinas a tirarse la gran vida y gastó más de $90,000 en las tarjetas de crédito de su papá. Pero cuando se dio cuenta su papá, ¿qué pasó con las tarjetas? Se quedó allá sin nada. No sé qué pasó con él al final, pero es un excelente ejemplo de lo que había hecho este hijo pródigo. Ahora, el hijo pródigo tiene un problema. No solamente malgastó todo su dinero, ahora no tiene dinero, que también ahora viene un hambre en esa tierra. No tiene dinero y ahora no puede conseguir trabajo. ¿Cuántos saben que ese es un problema? Hasta que un día vio un rótulo que decía: se busca alguien para cuidarme los cerdos. Imagínese ir de esa vida de extravagancia con todas las mujeres hermosas del mundo, ahora de lindas mujeres a cerdos gordos. Es una diferencia, ¿no? Un poco radical. Y eso fue lo que le había pasado a él. Él estaba sufriendo tanto que hasta la comida de los cerdos le parecía delicioso. Yo no sé de usted, a mí la comida de cerdo nunca me ha dado ganas de comer. El cerdo sí, la comida del cerdo no. Una gran diferencia. Pero él estaba pensando: qué barbaridad. Yo dándole de comer, los puercos viven mejor que yo. Y eso es lo que pasa cuando le damos la espalda a Dios, pensando que allá está la mejor vida. Y terminamos dándole de comer a los puercos. Versículo 17 de Lucas 15. Versículo 17. Hay una frase muy clave. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Comenzó a reconocer que había dejado lo mejor, lo superior, y que ahora estaba experimentando algo muy inferior. Se dio cuenta que se había conformado con algo muy inferior. Eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas van tras las aventuras amorosas. Dejo el viejo modelo y me encuentro la nueva modelo, que esta sí me va a hacer mucho más feliz. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? La mayoría del tiempo se dan cuenta: wow, qué es la decisión más tonta. Perdí la casa, perdí casi todo el dinero. Ahora esta ya quién sabe ni si me quiere, no sé si me quiere, y le comienza a hacer falta lo que tenía en su casa. Ahora los hijos, en vez de estar con los dos padres, están con uno y después con el otro. Y a los dos padres les duele eso, puro dolor. Y esto es lo que había hecho este hijo, dejando lo mejor para ir en busca de lo inferior. ¿Qué significa esto para nosotros? Volviendo en sí, dice, volviendo en sí, se despertó, reconoció que los trabajadores de su padre vivían mejor que él. Esto de cuidar cerdos representa la ilusión que ofrece el pecado. Cuando comienzas a pensar en dejar tu hogar, tu Dios, tu familia, lo mejor de Dios, al principio parece bien atractivo y bien lujoso. Al principio sí se disfruta. No les voy a decir que no. Tenía él más que suficiente dinero al principio, pero al final termina cuidando cerdos. Esta supuesta vida atractiva es la trampa que ofrece el pecado, que nos hace terminar cuidando cerdos. Cuando sucede, esto sucede cuando estamos dispuestos a acomodarnos algo inferior a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y es interesante porque a veces Dios permite que lo hagamos. Él no nos previene que lo hagamos. Él permite que llegamos a este punto de hasta cuidar los cerdos para que nos despertemos y, como dice aquí, volvamos en sí, para que reconozcamos. Yo recuerdo una joven en una iglesia donde yo asistía que era muy rebelde. Venía al grupo de jóvenes, pero muy rebelde. Y un día, una noche, se emborrachó. ¿Y saben lo que hizo? Se metió a su carro y fue y chocó su carro en un edificio. ¿Saben cuál edificio fue? La misma iglesia. Puso un gran hueco en la pared de la iglesia con su auto el sábado en la noche, para que el domingo todos viéramos ese hueco. Pero por triste que fue eso, eso fue el momento para ella de cuidar sus cerdos. Eso fue lo que la despertó, la hizo volver en sí. La iglesia la amó de todos modos y después de eso ella sirvió al Señor. ¿Cómo Dios es? Nos deja, nos permite a veces llegar al punto más profundo para que reconozcamos. El resultado de este hijo fue que comenzó a pensar en su casa, su hogar. Comenzó a pensar en lo que había perdido, de lo que se había apartado de su padre. Para nosotros también es lo mismo. Reconocemos que necesitamos regresar a nuestro padre que nos ama para que podamos redescubrir la vida. ¿Qué es el primer paso para el perdón? Reconocer nuestra necesidad para Dios. Cuando lleguemos a este lugar es cuando nos damos cuenta que el único que nos puede ayudar es Dios. ¿Cuántos hemos sido así? Lo hemos intentado todo. Y cuando ya no funciona nada, pues a ver, échale ganas con Dios. Dios es como nuestra llanta de repuesto, ¿verdad? Es lo último que intentamos. Qué triste que no es lo primero. Pero nuestra naturaleza de todos es ser rebelde y tratar de probarlo todo primero nosotros. Pero el nivel máximo de perdón es el que experimentamos nosotros con Dios. Y para experimentar esto, primero tenemos que reconocer que nos hemos apartado. Tal vez tú pienses, o alguna persona piense, que una persona que ha ido por su propio camino dice, pues yo no le estoy dando de comer a cerdos, ni me estoy muriendo de hambre. Pero una vida sin Dios es una vida vacía, con soledad, es una vida sin propósito. Cuando uno está apartado de Él, siempre dolores de hambre, tal vez no del estómago, pero del corazón. ¿Cuántos saben que es cierto? Esa es la vida apartada de Dios. Para muchos, cuando termina la gran celebración del Día de Resurrección en sus iglesias, y es el único servicio que ellos asisten en todo el año, si supiéramos la realidad de muchos de ellos, es que se sienten muy solos, sienten un vacío, buscan algo más, quieren un nuevo comienzo. Muchos años antes de que tuviéramos esta situación, Dios tomó la decisión de tomar el primer paso. Él tomó el paso de no esperar primero que viniéramos nosotros a Él, sino que Él viniera a nosotros, porque Él supo nuestra necesidad más que cualquier otro. Hace 2000 años Él envió a su Hijo para venir a esta tierra, morir, ser sepultado y resucitar, para demostrarnos que Él había hecho todo lo necesario para que pudiéramos nosotros regresar a casa. Qué lindo es, ¿no? Si Él no hubiera hecho lo que Él hizo, nosotros jamás pudiéramos regresar a casa. Si Él no hubiera venido muerto y resucitado, todos nosotros espiritualmente estaríamos todavía dándole de comer a cerdos y sin esperanza. Gracias a Dios por la esperanza que Él hizo que Él lo hizo todo. No hay nada más que nosotros podamos hacer aparte de arrepentirnos y entregarle a Él nuestra vida. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, el verbo es una referencia a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es Dios viniendo al mundo, que es posiblemente el versículo más conocido en todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado o dado su Hijo unigénito. Eso es el puro amor de Dios. Cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios, reconoceremos también lo que Dios ha hecho por nosotros, que Él ha hecho lo necesario para que regresemos a casa y experimentemos una vida nueva. El primer paso, reconocer nuestra necesidad. El segundo paso, tomar acción. No vale de nada saber que tenemos necesidad y no hacer nada al respecto. Después de conocer nuestra necesidad, también tenemos que tomar acción para regresar a casa. El padre de este hijo pródigo no demandó que su hijo se quedara en casa. Él pudiera haberle demandado y no permitido, y no haberle dado su herencia, pero se lo dio y le permitió ir. No le demandó que se quedara en casa. Cuando el hijo se encontró en apuros, el padre no lo persiguió para demandarle que regresara. Dios deja que nosotros tomemos la decisión. La decisión de regresar a su padre, de este hijo, fue totalmente la decisión del hijo. Dios nos da a nosotros la libertad de apartarnos o acercarnos a Él. En el versículo 18, vemos que el hijo decide regresar. Versículo 18, después de lo que leímos antes, de que regresó en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre. En el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose vino a su padre. La casa, hermanos, la casa simbólicamente es donde nosotros pertenecemos. El hijo se da cuenta de las tontas decisiones que había tomado y regresa a casa, regresa a su padre. Qué linda historia. Tomó el primer paso, reconoció su pecado ante Dios, pero después tomó el segundo paso, tomó la acción de levantarse e ir a su casa. ¿Qué es nuestra casa? Nuestra casa simplemente es nuestra relación con Jesucristo. Eso es nuestra casa, nuestra relación con Él. Fuimos creados para tener relación con Él, porque eso es donde pertenecemos. ¿Se han dado cuenta que en todas las religiones del mundo hay muchas religiones que no tienen nada que ver con Jesucristo? Absolutamente nada. ¿Por qué existen esas religiones? Aparte del diablo, ¿verdad? Obviamente. Pero viéndolo en el punto de vista humano, ¿por qué existen tantas religiones falsas? Es muy simple. Porque Dios ha puesto en cada hombre un vacío que existe, que solamente Dios lo puede llenar. Solamente. A tus vías sanguíneas, si le echas otra cosa aparte de sangre, ¿qué pasa? ¿Le quitas la sangre y le pones aceite? Te vas a morir, ¿verdad? No funciona. Porque fueron creadas para llevar sangre. Hay una parte de nuestra alma, nuestro espíritu, que solamente Dios lo puede llenar. Y lo que pasa es que si no conocemos al Dios verdadero, entonces nos ingeniamos un Dios y creamos un Dios en nuestra mente. Para algunos su Dios es una vaca, otros un caballo, otras cosas. Literalmente, en la India se están muriendo de hambre y tienen vacas, pero no las comen, porque ese es un Dios. Qué triste. Mándelas para acá, yo las como. ¿Ok? Pero en cada hombre hay ese deseo de buscar a Dios. Entonces, este hijo se levantó y regresó a su padre. Tomó el primer paso, el segundo paso. En nuestra vida, muchas veces de egoísmo, pensamos que sabemos mejor que Dios. Y hasta que terminamos con los cerdos, reconocemos que Dios era mejor. Y mejor lo hubiera hecho como Dios me dijo que lo hiciera. Pensamos que cuando Dios nos dice, haz esto, no haz aquello, que Él solamente nos quiere poner reglas para quitarnos la diversión. No, es para protegernos de lo que puede suceder, para que no terminemos cuidando cerdos. Para regresar a Dios, algunos piensan, pues, primero tengo que deshacerme de mi pecado. Yo recuerdo invitándole a un señor a la iglesia hace años, y dice, yo quiero ir y voy a ir, pero primero tengo que arreglar mi vida. Digo, eso es como decir, voy al hospital cuando me sane. ¿Cuándo vamos al hospital? ¿Cuando estamos enfermos? ¿O cuando algo se nos rompió? ¿No es cierto? Trate de ir al hospital y diga, me quiero internar al hospital. ¿Por qué? Porque estoy sano. Pues del coco tal vez necesita que le revisen, ¿verdad? Pero la gente piensa así. Voy a ir con Dios cuando el problema es que tú solo no puedes. Tú no puedes arreglar tu vida solo. Necesitas la vida de Dios en tu vida para poder hacerlo. Lo que necesitas es perdón, no arreglar tu vida. Necesitas perdón y Dios después te puede arreglar tu vida. Tú toma el primer paso, Dios hará lo demás. El domingo de resurrección se trata de vencer, el domingo de resurrección no se trata de vencer el pecado para que nosotros podamos estar con Dios. El domingo de resurrección es cuando Dios venció el pecado para que pudiéramos estar con Él. ¿Qué diferencia? En el tiempo de la muerte de Jesucristo, los judíos adoraban en el templo. El templo era el centro de toda su actividad religiosa. Era donde estaba el lugar santísimo. Y si han estudiado eso, saben que en el lugar santísimo solamente podía ir una vez al año el sumo sacerdote. Y antes de que él entrara en ese lugar sacerdote, de ese lugar santísimo, él tuvo que hacer muchos ritos. Necesitaba estar seguro que él estuviera totalmente puro. Cuando él entraba del lugar santo al lugar santísimo, había una cortina ahí en medio que los separaba. ¿Qué representaba esa cortina? Esa cortina representaba la separación que había entre un Dios santo y el hombre pecador. Por eso había esa separación. Pero hermanos, ¿qué pasó en la crucifixión? Durante esa crucifixión, ese gran velo que había ahí, y en el templo en ese día era uno bien grande, por la mitad, y se separó. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que ahora, aunque estemos afuera en el lugar santo, nosotros no necesitamos purificarnos a nosotros para poder entrar en la presencia de Dios. Dios como que abrió las cortinas y dice, no importa cómo estés, entra, yo te voy a hacer santo, tú no puedes, pero a Él lo hace por nosotros con su perdón. No importa dónde estés en la vida, la única separación entre ti y Dios es la que tú pones, porque Dios ha quitado esa separación. Había un joven hace pocos años en Atlanta que se llamaba Brian Nichols, no sé si escucharon de él. Y él estaba, le estaban haciendo un juicio por un crimen muy mal que él había hecho. Esto ocurrió en Atlanta, Georgia. Y él logró escaparse de la prisión. Y cuando se escapó, robó una pistola de un guardia y en su escapada mató a dos guardias y otra pareja. Entonces, a otra parte de lo que había ya hecho, había matado cuatro personas más y andaba escapado. Claro, pusieron una búsqueda enorme para este hombre. Él terminó se fue a un complejo de apartamentos y a la una de la madrugada él está esperando ahí y llega una señorita a su apartamento. Ella se llamaba Ashley Smith. A la una de la madrugada, cuando ella sale de su carro, él se acerca a ella y la lleva de rehén a su apartamento. Ahora los dos están temblando. Ella por este hombre que quién sabe qué le va a hacer. Y este hombre sabiendo que toda la policía lo está buscando y que a lo mejor él va a perder su vida por lo que ha hecho. Y los dos están temblando de miedo. Y en eso ella le pregunta, ¿me permitirías ir a traer algo para leer mientras estamos esperando? Y él le dijo, sí, está bien. Y ella fue a su cuarto y regresó con una Biblia y con un libro muy conocido, Una vida con propósito. ¿Quién ha visto ese libro? Yo se los recomiendo si no lo ha leído. Y ella comenzó a leer este libro. Estaba como por el día 33, porque eso va por días. Y este hombre, asesino, le pidió a ella que comenzara a leerlo en voz alta. Y está bien. Y ella comenzó a leer esto y hablaba de cómo Dios nos había creado con un propósito y nos había dado dones especiales para cumplir ese propósito. Y llegó al punto que este hombre le preguntó a ella, le hizo esta pregunta: ¿tú crees que Dios todavía tiene un propósito para mi vida? ¿Cómo le contestarías tú a un hombre así? Sabiendo que a lo mejor cuando lo encuentren, él va a perder su vida. Ella respondió, sí, si entregaba su vida a Dios, que nunca era demasiado tarde. Tal vez era demasiado tarde para que evitara la pena de muerte con el Estado, pero no para recibir el perdón de Dios. Así es tan fuerte el perdón de Dios. Que Dios tiene un propósito para cada uno. Ningún pozo es demasiado profundo a que tú te hayas caído. Solo hay que tomar el primer paso, pedir el perdón. Reconocer que lo necesitas y pedirlo. Recuerda que Jesús ya tomó el paso más grande. Lo único que nos toca a nosotros es entregarle nuestra vida a Él, como Él la entregó a nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer paso es recibir ese perdón, reconocerlo, tomar acción y recibir el perdón. Alguien dio una definición del amor que me gusta mucho. No sé si usted ha escuchado esta definición de amor, pero es simplemente así. El amor es un acto de perdón perpetuo. Si yo amo a mi esposa, es amor, es perdón perpetuo. Ella nunca llega al lugar donde yo le pueda decir, ¿sabes qué? Ya te pasaste la línea. Ya no. Y gracias a Dios que es lo mismo para mí, porque yo soy el que lo necesito más que ella. Pero por su amor es un perdón perpetuo. Al concluir la historia, en Lucas 15, versículo 20, Lucas 15:20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido, Y corrió hacia él y lo regañó de sobremanera y lo condenó. ¿Así dice? ¿No lo leí mal? ¿Cuántos sienten a veces que eso es lo que va a pasar si regresamos a Dios? Él está ahí con un 2x4. ¡Por fin te arrepentiste, bandido! Entre más me alejo de Dios, mejor. Pero Dios no es así. ¿Qué dice el versículo? Dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Qué gran bienvenida! Cuando tomas la decisión de regresar a Dios, Él no está enojado contigo. Él corre hacia ti y te da la bienvenida. Tal vez tú digas, pero yo fui el que me aparté. Pues siempre es así, somos nosotros los que nos apartamos. Pero Dios no está enojado. Es un Padre amoroso que opera hacia nosotros con misericordia y gracia y está dispuesto a perdonarnos. Vamos a leer versículo 22. El Padre no solamente usó palabras, sino que tomó acción también. Fíjense lo que el Padre hizo por este hijo. Versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Queremos ver cuatro cosas que su padre le dio y con eso terminamos. ¿Qué es lo primero que le dio? El mejor vestido. Dijo, saquen el mejor vestido y vístanlo. ¿Qué es esto? Este vestido es un símbolo de honor, una bienvenida que le está dando. Eso es lo que Jesús nos da a nosotros también, una bienvenida. Para los eventos súper especiales. No era cualquier becerro, era el becerro gordo que se hacía cuando llegaba alguien importante a la casa. Número 3, le dijo, dele calzado, dele zapatos. En esos días, los esclavos no tenían zapatos. Entonces, darle zapatos era símbolo de decirle, no regresas como esclavo, regresas como mi hijo. Número 4, le da un anillo. Esto era símbolo de la herencia entre el padre y el hijo. Y que esa herencia, esa relación no había sido rota. Aunque él se había apartado, ido a buscar la buena vida, su padre restauró por completo todos los beneficios a su hijo. Lo mismo que hace nuestro padre por nosotros. Es asombroso como Dios Padre nos trata. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, cuando regresamos a casa, Él nos da ese perdón por medio de Jesucristo. Él pagó un precio muy caro para poder darnos eso a nosotros. ¿Qué es lo más importante que Él nos da? La vida eterna. A veces no entendemos lo que significa la vida eterna. Juan 3:16 dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces pensamos que vida eterna es no más una vida futura, una vida que no termina. Pero vida eterna es más que una cantidad de vida, es una referencia también a una calidad de vida que experimentamos, no en el cielo solamente, sino aquí mismo también. Eso es lo que Él nos ofrece, la mejor vida posible. Es una mejor vida que la que soñaste. Dios te invita a regresar a casa y darte un corazón completamente limpio. Cuando haces esto, recibes todos los beneficios de ser hijo. Todo esto por el poder de la resurrección. Sin resurrección, nada de esto vale. No sé si hay alguien aquí que necesita ese perdón hoy. Los conozco la mayoría, pero siempre que hay que dar esa oportunidad, tomar el primer paso. Romanos 6:4, el último texto. Romanos 6:4. a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Eso es el poder de la resurrección. ¿Podemos cerrar los ojos, hermanos? Inclinar los rostros, por favor. Queremos darle gracias a Dios en esta tarde por el poder de la resurrección y el perdón de la resurrección. El perdón que Él nos da por medio de la resurrección. Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Yo sé que este mensaje tal vez es muy diferente al que hemos tenido últimamente, pero a veces es bueno, ¿verdad?, reflejar en cosas tan importantes como esto. Y como dije, este tema del perdón lo vamos a seguir tratando por unas 4 o 5 semanas tal vez. Imagínese que todos vivamos una vida completamente perdonados y que hayamos perdonado. ¿No seríamos muy diferentes? Claro que sí, ¿verdad? Dios a veces nos habla y nos quiere dar su poder para que conquistemos, pero otras veces quiere tratar con nuestro corazón para que nos sanemos. La sanidad del cuerpo es muy importante, pero la sanidad del alma es más importante todavía. Amén. Cerremos los ojos, hermanos, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo voy a pedir, si hay alguien que necesita tomar esa decisión hoy en la noche, de recibir el perdón de Jesús y decir: Padre, yo ya no puedo. Siento que he llegado al fin de lo que yo pueda hacer solo y estoy listo para rendirme a ti. Queremos orar por ti esta noche. Por favor, no te vayas sin aceptar este gran regalo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Si tú necesitas hacer esa decisión esta noche, por favor, levanta tu mano cuando yo cuente a 3 para que podamos orar por ti. Aquí te amamos, te queremos servir, pero Dios te ama más y te quiere salvar y sanar. Gracias, Señor. Voy a contar a 3. Si necesitas hacer esa decisión, por favor, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Parece que todos lo conocemos. Si has hecho esa decisión antes, no lo tienes que tomar otra vez. Gracias, Señor. Pues oremos todos juntos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por tu amor. Tu amor tan grande que viniste a morir y a resucitar por mí. Yo te entrego mi vida de una manera más completa, porque necesito vivir una vida de perdón completo, una vida libre que viene como resultado de perdonar y ser perdonado. Gracias, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón y deseo amarte más. En tu santo nombre. Amén.